El conocimiento es de todos. Para participar, opinar o sugerirnos temas, búscanos en Facebook y en Twitter.
Y hoy tenemos un tema que es muy importante, que tiene que ver con las vacunas. Vos sabés que la Organización Mundial de la Salud ha indicado que en la actualidad el virus de la rabia afecta en 150 países, principalmente en Asia y África. Para prevenir la rabia, se inmuniza a los animales con vacunas basadas en virus inactivados, pero para la producción se emplea el virus activo, y este proceso puede aparejar muchos riesgos para quienes lo fabrican.
Por eso vamos a comunicarnos con Claudio Prieto, es doctor en ciencias químicas, trabaja en el Laboratorio de Desarrollo Biotecnológico y en el Laboratorio de Cultivos Celulares, ambos de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional del Litoral. Él es docente e investigador universitario, así que bueno, le damos la bienvenida a nuestro espacio Argentina Investiga, Claudio Prieto. ¿Cómo le va?
Hola, Claudio, ¿está por ahí? A ver si lo podemos poder recuperar. Se nos ha ido, decíamos que...
Sí, para hablar de una temática que es innovadora, que tiene que ver con las vacunas antirrábicas y biosegura. Precisamente de eso le vamos a preguntar. No sé si nos está escuchando Claudio Prieto. ¿Cómo le va?
Hola, buenas noches.
Ah, bueno. Bienvenido al espacio, Claudio. Aquí nosotros hacíamos la presentación, no sé si usted tuvo oportunidad de escucharnos. Hablábamos de el impacto que tienen, en todo caso, para la Organización Mundial de la Salud, una temática tan importante y quizás tan antigua como es el virus de la rabia, que afecta a ni más ni menos que a 150 países. Pero también, por suerte, hay investigadores como usted que están desarrollando algunas innovaciones respecto de las vacunas. En este caso estamos hablando de las vacunas antirrábicas y la bioseguridad que implica eso. Por eso nos interesaría mucho que nos comente el punto de la investigación.
Un poco lo que tiene que ver con la bioseguridad del procedimiento y la innovación de este desarrollo es principalmente porque lo que hemos desarrollado en el laboratorio es un método de elaboración o de producción de vacunas que, a diferencia de los procesos habituales, no involucra el uso de virus para la generación de las mismas. Lo que nosotros hicimos fue, mediante la tecnología de lo que sería la producción de proteínas recombinantes, mediante el uso de cultivo de células, generamos líneas celulares especializadas en producir una partícula similar a lo que sería el virus, digamos. A diferencia de los otros procesos, normalmente lo que ocurre durante el proceso de elaboración de la vacuna, uno debe infectar el cultivo celular con el virus para el cual quiere obtener la vacuna y cosechar esa progenie viral para luego inactivar y formularla. En nuestro caso, lo que nosotros hemos hecho es hemos modificado a la célula para que la misma genere una partícula similar a un virus. Por eso el nombre de virus-like particles digamos, lo que sería el desarrollo, ¿no? No sé si me escuchan.
Sí, lo escuchamos perfectamente.
No, porque se entrecorta la comunicación.
Claro, no lo escuchábamos atentamente.
Perfecto. Aquí... Entonces, ese es un poco el... Sí. El objetivo, digamos, de este desarrollo, ¿no?
Claro. Y doctor, estamos hablando, usted bien señalaba esta particularidad, esta diferencia en todo caso respecto de los métodos tradicionales. ¿Y cuáles serían también otro tipo de ventajas o desventajas? ¿Y cómo, cuál es la mirada de usted respecto a la inserción en el mercado? ¿Cuáles serían las ventajas de que esté este tipo de vacuna, por ejemplo, en el mercado?
Bueno, para citar alguna de las ventajas que tendría, digamos, este procedimiento, es que en primer lugar uno podría llegar a desarrollarlo en laboratorios en donde no haga necesario tener una contención viral, como en el caso de los procesos habituales donde uno tiene que hacer una infección con virus. Acá, al no trabajar con un virus, al no trabajar con un agente infeccioso, digamos, las condiciones de bioseguridad son diferentes. Por otro lado, a su vez, se trata, digamos, de una vacuna que nosotros la denominamos biosegura porque esta partícula, al no contener genoma viral, no hay posibilidades que pueda llegar a generar una infección ante una reversión que pueda llegar a existir, digamos, en las otras vacunas.
¿Esto sucedía con las vacunas comunes de la rabia antes que ustedes desarrollen esto?
Las vacunas, esto es importante decirlo, digamos, en el caso de las vacunas que existen para rabia, hoy en día son vacunas seguras, digamos. Nosotros no podemos decir que las vacunas que hoy hay en el mercado o que se manejan en Argentina son inseguras. Lo que nosotros apuntamos es básicamente a dar un salto de calidad en lo que sería la producción de la misma, haciendo uso de otro tipo de tecnologías, digamos. Básicamente desde que se desarrolló
la vacuna para rabia,
ya desde el año 1800, es que se viene desarrollando de la misma manera. En nuestro caso, la innovación tiene que ver con que estamos generando una partícula que tiene o que puede llegar a desencadenar o que desencadena en todo caso en el individuo vacunado, ya sea en el hombre o en el animal, una respuesta inmune similar a la que generaría el virus, digamos.
Lo que le preguntaba era, bueno, si, digamos, el tema de esta de la seguridad de la vacuna es en el momento de la producción, porque, digamos, si la vacuna que está en el mercado es segura y el aporte, digamos, de ustedes tiene que ver con con quienes fabrican la vacuna.
Exactamente. Por un lado tiene que ver con eso. Y por otro lado, estaría evitando algún fenómeno de reversión que podría llegar a ocurrir ante un proceso productivo, digamos, de cualquier otro tipo de vacuna. Es decir, lo que nosotros estamos apuntando con este desarrollo básicamente es a generar una plataforma de producción de vacunas que denominamos bioseguras, digamos, a base de virus-like particles y no mediante el uso de virus con capacidad infecciosa. Esto tiene que ver, bueno, en primera instancia tomamos al virus de la rabia como ejemplo, como para iniciar los desarrollos, pero el objetivo nuestro es también poder usar esta misma plataforma de desarrollo de vacuna para poder después ampliarla hacia otros patógenos, digamos, principalmente de virales, ¿no?
Claro. ¿Hay algunas vacunas que tengan ese sistema bioseguro en este momento?
Sí, existen en el mercado. Hay vacunas, en el caso de la rabia no, Para rabia no, a nivel mundial no hay vacunas a base de VLP. Las vacunas son todas a virus inactivados, pero sí hay vacunas a base de VLP para hepatitis B y para papiloma también, y hepatitis C también hay vacunas a base de este tipo de partículas.
Y Claudio, ¿por qué llegaron ustedes a trabajar en este tema? ¿Por qué los motivó? ¿Cómo arribaron a este tema?
Bueno, nosotros ya veníamos trabajando en el laboratorio para todo lo que tenga la parte de desarrollo de vacunas, digamos, de tipo virales. Uno de los principales, digamos, objetivos que fue el por qué nos encaramos esta vía, digamos, de generación de virus-like particle, una fue para tratar de en primera instancia salvar este inconveniente que tiene que ver con el desarrollo de vacunas a virus. El objetivo nuestro era poder tratar de buscar o desarrollar una tecnología que permita producir vacunas que sean seguras tanto para las personas que la producen como para aquellos que o los animales o las personas que la reciban. Y por otro lado, también uno de los objetivos importantes era poder prolongar el proceso de producción de la vacuna. Normalmente las vacunas que son a virus inactivados o tienen un proceso finito, si se quiere, en lo que tiene que ver con la generación de la misma. Es decir, básicamente uno lo que hace es cultivar las células hasta una determinada densidad y luego de una etapa de infección comienza a generar, a cosechar los virus que luego dan origen a la vacuna. Eso es un proceso finito porque como consecuencia de la infección el cultivo, digamos, se agota, muere, por decirlo de alguna manera, y uno debe empezar el proceso de producción de nuevo. En nuestro caso, al ser una expresión, si se quiere, constitutiva de la partícula, el cultivo no muere y podemos producirla durante tiempos muy prolongados, digamos. Si una fermentación habitual para un cultivo de virus puede rondar los 20 días, digamos, podríamos decir que puede llegar hasta los 20 días, uno acá puede hacerlo por tiempos mucho más prolongados, se podría hasta triplicar el tiempo del proceso, ¿no?
Y esto
lo hace
esto
mucho más económico.
Es, ¿no? Exactamente, eso iba a decirle, ¿no?
Otro lado, otro de los, resultados positivos que hemos logrado es que hemos generado la vacuna en medio libre de suero, lo cual eso lo abarata significativamente el costo de producción y evita por otro lado lo que es el suero fetal bovino en lo que es el cultivo, ¿no?
Doctor, ¿tiene algún dato respecto de lo que es un poco el mapa del virus de la rabia en nuestro país? Habida cuenta, bueno, que hay un montón de países, casi 150, o al menos ese es el dato que se maneja, que tengan precisamente el virus de la rabia. Sobre todo teniendo en cuenta el aumento de la población generalmente lo asocia con los perros, pero creo que también hay otros animales que lo pueden transmitir al ser humano, ¿no? ¿Hay algún mapa respecto de esto? Si está controlado, si eso está creciendo, ¿cómo se maneja en ese sentido respecto de la salud pública, ¿no?
Yo no soy epidemiólogo, no tengo, digamos, esa especialidad. Lo que sí puedo referenciar en función de los reportes es que si bien Argentina dentro de todo tiene bastante controlado con la vacunación lo que podrían llegar a ser los brotes, también sabemos que existen, principalmente podríamos decir que las zonas más afectadas podrían llegar a ser las del noroeste de nuestro país. Si mal no recuerdo, no sé si fue el año pasado o anteaños, también hubo un brote en la provincia de Córdoba, es decir, principalmente lo que es rabia pariciante, que es lo que afecta al ganado, ¿no? Cada tanto surgen brotes a nivel nacional, y para lo cual, bueno, es necesario por ahí tomar medidas de control, ¿no?
Doctor, nosotros en la presentación, bueno, decíamos que trabajan en el Laboratorio de Desarrollo Biotecnológico y también en el Laboratorio de Cultivos Celulares, ambos de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, allí en la Universidad Nacional del Litoral. Coméntanos un poquitito respecto del laboratorio, porque también tenemos entendido que allí han tenido un par de premios o gratificaciones, precisamente y producto de las investigaciones que llevan a cabo.
Bueno, sí. Bueno, a raíz, digamos, de los resultados que hemos ido obteniendo durante todos estos, podríamos decir, 8 o 10 años que llevamos con el desarrollo de este trabajo, nos ha ido bastante bien en lo que serían los congresos, y ya sea tanto a nivel nacional como internacional, digamos. Esta tecnología que hemos logrado ha sido reconocida tanto en el país como fuera por organizaciones que tienen que ver con el área de vacunas y a su vez con el área del cultivo de célula animal, como es la Sociedad Europea de Cultivo de Células Animales. Y en el caso de en Argentina, este proyecto también recibió mención en Innovar, en el Congreso Argentino de Virología. Es decir, es una tecnología, digamos, que para rabia es novedosa, porque desde hace un tiempo que se había querido lograr y era muy difícil. Nosotros tuvimos, si se quiere, la suerte o los objetivos bien planteados para poder alcanzarlo, digamos, ¿no?
Doctor, y también hablando precisamente de esta investigación y esta innovación respecto del virus de la rabia, ¿también ustedes tienen conocimiento, contacto con quizás alguna otra facultad del país o alguna facultad de otra universidad del resto del mundo, habida cuenta de la gran cantidad de países involucrados, que estén trabajando, que vayan por un camino paralelo, que están innovando, esto que usted también nos está comentando aquí?
Perdón, eso último no logré entender lo que me decía.
Decía si tiene algún contacto de alguna otra investigación parecida que vaya en ese sentido respecto del virus de la rabia para dentro de nuestro país, en otras facultades de nuestras universidades, también para afuera, ¿no?
En Argentina, en La Plata, en la Universidad de La Plata, se está trabajando en SENASA, se está trabajando en INTA, digamos, hay varios laboratorios a nivel nacional que están de alguna manera tratando de paliar, digamos, este problema, ¿no? De buscar resolución al desarrollo de vacunas que sean efectivas y rentables, digamos, para la comunidad, ¿no? Se hace tanto para uso en humanos como en animales.
Bueno, doctor Claudio Prieto, le agradecemos mucho que haya compartido todo este trabajo que están haciendo aquí en Argentina Investiga, y bueno, por supuesto estamos a disposición cuando haya más avances o nuevas cosas para informar y para comunicarle a nuestra gente. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros y para transmitir, digamos, nuestros resultados. Cuando se pueden comunicar con nosotros, cuando lo crean conveniente, ¿no?
Bueno, porque de eso se trata, de que sepamos que el conocimiento es de todos y que podamos apropiarnos de él en la medida de las posibilidades. Así que muchas gracias.
Muy bien.